Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A las 9 de la mañana, algo más de 5 millones de madrileños están llamados a participar en unas elecciones marcadas por la pandemia. Quizás por eso, el voto por correo se ha disparado más de un 40% con respecto a los comicios de 2019. Eugenia Carballedo es la consejera de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Este aumento del 41% da buena prueba del interés que están mostrando los electores en participar en este proceso electoral.
Si tú no has solicitado el voto por correo y tienes pensado votar presencialmente, que sepas que si tienes más de 65 años o eres personal de riesgo, tienes una franja recomendada para votar de 10 de la mañana a 12. Si estás contagiado, en cuarentena o con síntomas, tu franja recomendada será de 7 de la tarde a 8, hora en la que se cerrarán los colegios electorales. Allí también habrá controladores sanitarios, como José, que estará en un centro de Pozuelo de Alarcón.
Lo que hacemos pues es coordinar el tema pues de que la gente no se acumule en la entrada, que todo el mundo lleve la mascarilla, guarde la distancia, e intente pues tener todas las cosas preparadas, la papeleta, el documento que lo identifique, para que la cosa sea más ágil y más rápida y evitar pues aglomeraciones.
Si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral, vas a recibir una mascarilla que tendrás que ponerte encima de la que ya lleves y deberá respetarse el metro y medio, tanto entre los miembros de la mesa como entre los votantes. Además, a través de la página web de la Comunidad de Madrid podrás conocer en directo cuánto de concurrido está el colegio electoral al que tienes que acudir.
A través de una aplicación en unos iPads que se nos han entregado, iremos actualizando el aforo en los colegios en directo. Estaremos ahí durante toda la jornada, cada 10-15 minutos se irá actualizando esta información para que todos los votantes desde sus casas a través de internet puedan informarse y decidir en función del aforo del momento si desean ir a votar o desean esperar a ver si se reduce la ocupación de los colegios.
En otro orden de cosas, te doy una mala noticia y es que ya son 8 los casos de la variante india que se han diagnosticado en nuestro país. Sandra Senjo.
Y ya se investigan los casos confirmados en un barco procedente de Malasia que se encuentra en el puerto de Bilbao. De los 21 tripulantes, 3 han dado positivo por coronavirus y un cuarto, aunque ha dado negativo, presenta síntomas. Están aislados en un hotel a la espera de conocer si se trata de la variante india. De los 8 casos confirmados por el momento en España, 7 pertenecen al barco de Vigo, 4 de ellos están ingresados en el hospital, mientras el resto de la tripulación permanece en cuarentena. El octavo es el detectado en Extremadura, un estudiante de un máster internacional que se contagió en Madrid tras haber estado en contacto con un ciudadano indio, aunque ya ha dado negativo en una segunda PCR.
Y te cuento que la Guardia Civil continúa buscando a Tomás Jimeno, desaparecido en Tenerife el pasado martes junto a sus hijas. La policía ha vuelto a registrar su casa y los agentes de la UCO están tratando de reconstruir los últimos movimientos del padre. En el barco en el que supuestamente huyó Tomás, se han encontrado restos de sangre que pertenecen al padre. También se ha sabido que justo antes de llevarse a las niñas, hizo una transferencia de algo más de 50.000 euros entre 2 de sus cuentas. La madre confía en que sus hijas de 1 y 6 años estén bien.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, los más de 400 inmigrantes que viajan en el Sea-Watch 4 podrán desembarcar en el puerto siciliano de Trapani. La ONG llevaba días pidiendo un puerto seguro después de realizar 6 operaciones de rescate diferentes. La última en la tarde del domingo, cuando rescató a 51 inmigrantes que viajaban hacinados en una barcaza de madera. En nuestro país, desde que comenzó el año, han muerto 150 migrantes que sepamos y otros 350 han desaparecido tratando de llegar a costas españolas. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y pretendo acompañarte hasta las 6 de la mañana. A esa hora comenzará Carlos Herrera, pero nos vamos a dar cuenta que sin el trabajo y sin, bueno, el apoyo de todos los ponedores de calles, España no puede funcionar, no saldríamos adelante. Hay un montón de gente como tú, como yo y como todo el equipo de Poniendo las Calles, realiza cosas increíbles para salir adelante, y lo que más mola es que nos vamos contando absolutamente todo. Y mira, aquí le hacemos la cobra a la política y nos vamos dando cuenta que ocurren historias humanas que son dignas de contar como portada en un gran programa de radio. Mira, el amor es el sentimiento más profundo que tiene el ser humano. Dicen algunos que es capaz de mover el mundo. Y yo creo que no les falta razón. Y hoy quiero poner la primera calle positiva del día en Canadá. Y lo hago en Canadá con la historia de un hombre que con un pequeño gesto ha demostrado cuánto puede llegar a querer a su mujer. Hace unos días, el anciano acudía a una peluquería, pero no para cortarse el pelo, sino para preguntar si le podían enseñar a peinar bien. Sorprendidas, las trabajadoras del local le preguntaron que para qué quería aprender a estas alturas a arreglar el cabello, y él explicó que lo hacía por su mujer. Al parecer, la señora había caído enferma y desde hacía un tiempo le era imposible secarse y rizarse el pelo por sí misma. Esto le tenía muy triste porque siempre había sido una mujer muy presumida y le gustaba ir bien peinada. Claro, este hombre estaba desolado por verla así. El hombre quería hacerle más fáciles las cosas aprendiendo él mismo a peinarla el cabello para que cada día se siga viendo igual de guapa. Las trabajadoras de la peluquería, emocionadas por cierto, accedieron a darle un cursillo acelerado, y la dueña del local incluso llegó a contar la historia en sus redes sociales. Como decimos, es un detalle pequeño, pero al mismo tiempo esconde un gran gesto de amor. Muchas veces me pregunto qué no seríamos capaces de hacer por un ser querido. Probablemente no hay nada en este mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este martes 4 de mayo de 2021, hay elecciones en Madrid. Nosotros estamos en Madrid, pero aquí estamos, poniendo las calles en directo, acompañando a la gente, hagas lo que hagas, y tenemos que ir sumando para que todo esté funcionando, para que a las 6, cuando le dé la del pulpo a Carlos Herrera, esté todo funcionando perfectamente. Y mira, seguro que estos días has oído hablar de la grave situación que se está viviendo en la India por culpa del coronavirus. Es verdad que los contagios no paran y todos los días se producen miles de muertes. Esto es un dato alarmante y que contrasta siendo en este país donde más vacunas se fabrican en el mundo. Bueno, pues en unos segundos vamos a escuchar a Jaume Sanllorente, de 44 años y además fundador de la ONG Sonrisas de Bombay. Es uno de los 800 españoles que, según el INE, reside en India. Bueno, pues estos días ha sido testigo directo de la improvisación de pilas funerarias en plena calle para quemar a los cuerpos de los fallecidos. Tremendo, tremendo, tremendo. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues también vamos a conocer otra historia, en esta ocasión la de Emilio. Él se infectó de coronavirus hace más de un año y esto le ha llevado a estar 400 días ingresado en un hospital. La mayor parte de ese tiempo, que es más de un año, en la UCI. Emilio es un gran oyente de esta casa, de la cadena COPE, y vamos a poder escuchar emocionados, todo hay que decirlo, cómo ha sido ese regreso a su hogar después de tantos días en un centro hospitalario. Un testimonio esperanzador.
Te lo digo una y mil veces, me puedes estar escuchando en cualquier circunstancia, o trabajando en la cama o en la cama porque estás fastidiado. Sea cual sea, te damos las gracias por estar aquí escuchando la radio y más poniendo las calles con nosotros, pero siempre con un cariño muy especial a la gente que está enferma, a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está preocupada. Así que un abrazo muy fuerte a todos esos oyentes que puedan estar en situaciones muy parecidas. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tema en cuanto al tiempo?
Pues mejora el tiempo un poquito. Vamos a tener cielos nublados, sobre todo en Galicia y en la zona del Cantábrico, y en el resto de la península, día soleado con alguna nube en zonas de montaña y del Mediterráneo. En esa zona del Mediterráneo, en Valencia, Murcia y Baleares, sobre todo, pueden aparecer chubascos que, en todo caso, serán débiles. Y como decía, día más agradable, porque aparte de tener los cielos más despejados, suben las temperaturas, y lo hacen para alcanzar en el norte los 20 de máxima y en el sur, en algunas zonas, casi los 25. Y en Canarias, jornada de mucho viento. viento, con un tiempo algo cambiante que puede dejar algún chubasco.
Muchísimas gracias, Miguel P. También hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Vamos a recordarles.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás tú ahora mismo?
Pues estoy a la altura de Montesa.
¿Montesa dónde está? Que no me suena.
Montesa está a dirección de Valencia a Murcia, antes de llegar a Moisén.
Vale. O sea, que estás de bajada, digamos, ¿no?
Sí, voy ya de vuelta para casa.
Ajá. ¿Qué pasa? ¿Que te has hecho muchos kilómetros ya hoy?
No. Bueno, la ruta que yo tengo no es larga. Es Murcia-Valencia, Valencia-Murcia. O sea, que es una ruta cortica. La hago en la noche, pero con alegría escuchando la COPE.
Buenos días.
Buenos días, Pulpos.
¿A qué te dedicas, Luis?
Soy bombero de aeropuerto. Pertenecemos a AENA.
Ajá.
Somos los que damos servicio y tranquilidad a todos los viajeros en avión.
¿Estás en un aeropuerto ahora mismo?
Voy de camino. Soy natural de Argamasilla de Alba, pero vivo en un pueblecito llamado Burujón de Toledo. Con mi familia, con mi mujer, mi hija Claudia y ahora otro que viene en camino.
¡Qué bueno!
Y salgo pues a las 3 de la madrugada más o menos para Zaragoza y 400 kilómetros tengo de camino.
¿Por dónde andas ahora?
En Burdeos, con un camión. Yo escucho a ratos porque por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho.
¿Y qué transportas, Roque?
Paquetería varias.
¿Alguna vez has abierto así un paquetillo para decir, a ver qué hay aquí?
No.
Dentro? Venga, no hay problema, dime la verdad.
No, en serio, no puedo.
Pero y luego
además está precintado el...
Bueno, pero eso luego lo precintas tú, tienes una cinta dentro del camión igual y ya está, y lo cierras.
No, es un precinto que va numerado, eso no se puede romper, eso va cerrado y...
¿Y no puedes ponerle tú los números con rotulador? No se puede, ¿no?
No, que va.
Si tú dices...
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien.
Ángel, ¿qué ruta sueles hacer tú normalmente?
Pues yo normalmente hago la ruta de Madrid, Málaga, Marbella y Algeciras.
¿Paras en Estepona también, claro?
Claro, en Estepona cuando subo para Madrid.
Entonces, ¿alguna vez me has tenido que llevar, Ángel? Porque yo cogí ese autobús Madrid-Estepona, ¿eh?
Sí. Pues oye, si te veo, entonces sí que te recordaría.
Qué bien.
Y gracias por tu programa, porque quieras o no, nos ayuda muchísimo. Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y nos contaron en qué andaban liados, cómo van poniendo uno a uno las calles. Me encantaría que lo hicieras hoy, que nos contaras, cómo aportas para salir en estas dos horas de radio, cómo sales adelante y, oye, y te queremos conocer. De esa manera te diplomaremos con el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos. Toma nota del teléfono, gratuito, 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es verdad que hoy te estamos preguntando si en cualquier circunstancia, en cualquier momento de tu vida, pues te ha picado algún bichillo, si te ha picado algún animalillo. Hay un montón de mensajes, Beatriz Calderón, que ya los ponedores nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué están contando los ponedores?
Mira, Elena Tierras dice que hay una avispa y un par de medusas y muchos, muchos mosquitos. Y Marita Morte dice, pues a mí un 100 pies en el muslo. Más de 2 semanas estuve con inflamación y con muchísimo dolor.
Ya imagínate que se ponen a picarte en cada uno de los pies y son 100, imagínate. Oye, que te vamos a ir leyendo, déjanos tu mensaje, estaremos encantados de nombrarte. Gracias.
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí. vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero.
Es una de las canciones más emocionantes de Rafael, canción del año 1995. ¿Dónde estabas tú en el 95? ¿A qué te dedicabas en el 95? Anda que no ha llovido, ¿eh? Pero fíjate qué canción, qué emocionante, qué forma de cantarla y cuánto sentimiento. Estamos hablando de esos bichillos que nos han ido picando a lo largo de nuestra vida. Hay mensajes, muchísimos mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Tengo aquí dos mensajes que me estoy... Uno, partiendo de risa, que nos lo deja Ángel Ruiz. Dice, Pulpo, a mí me picó una mosca en Kenia y después de 3 días con fiebre y vómitos, la mosca murió. Y luego otro muy bueno, de José María Campos Castillo, además que le doy toda la razón del mundo, porque a mí también me picó ese pez que está debajo de la arena, a la orillita del mar, y que en cuanto se le pisa un poquito, pues él saca una especie de arpón hacia arriba y se le clava en la planta del pie.
Y te deja el pie fino.
Y cómo duele, por el amor de Dios. Me picó a mí en Vilanova y la Geltrú y, madre mía, qué dolor.
Te pasa por pisarlo.
Ya, pero tú no le ves, está debajo de la tierra.
Ya, pero él tampoco sabe que tú no lo has visto. Él piensa que lo has hecho adrede.
Claro, claro. Y él,
y él dice, no pregunta.
Claro, él por si acaso ahí te lo lleva, ¿verdad?
No te pregunta. Mira, tengo a Manuel Jiménez que dice que a él le picó una araña en un laboratorio.
Anda, mira,
que luego
que
se empezó a sentir raro, que tuvo extrañas habilidades, poderes inhumanos. Luego ya se hizo un vestido ajustado de color azul y rojo. Y que así empezó todo y pone firmado Peter Parker. Nos acaba de contar la historia de Spiderman.
Qué
Pepi
bueno.
Cabanilla dice, pues a mí los mosquitos me persiguen constantemente y terminan picándome, claro. Me mordió también un pastor alemán en el brazo y no contenta con eso, me mordió mi gato en la pierna. En las dos mordeduras necesité asistencia sanitaria. Con la del perro estuve 25 días tratándome.
Horror, por favor,
claro,
horror.
Es que se te puede complicar mucho una herida de esas, un mordisco. Cristóbal Esbri, cuando tenía 10 años aproximadamente fui a una feria de ganado en un pueblo de las montañas y se me enganchó una garrapata en la cabeza, con tan mala suerte que mi madre no la arrancó entera, así que tuvimos que ir al médico para que sacara lo que quedó dentro de mi piel. ¿Tú claro. te puedes creer? Yo no tenía ni idea de que son súper peligrosas las garrapatas.
Sí, sí. Lo son.
Pues ha picado hace poco a un sobrino mío. Y, jolín, que le han tenido que mandar a que le atiendan en enfermedades infecciosas.
Claro, ten en cuenta que esas garrapatas tienen ahí, pueden tener un montón de cosillas de otras picaduras.
Claro,
y de otras
movidas
que
tienen. De una rata o de lo que sea.
Claro, uh-huh. claro. E imagínate que se te queda ahí un poquito clavada durante más tiempo del que debiere y imagínate luego para quitártela.
No, pues ha estado un mes hecho polvo, le ha dado hasta fiebre y, bueno, bastante fastidio. Yo no tenía ni idea de que eran tan peligrosas.
Sí, pues hay que tener mucho cuidado, porque eso, juntado al miedo que te dan a ti las arañas, imagínate, qué cóctel.
Sí, pues tú imagínate, me dan más miedo las arañas que no hacen nada las pobres, pues aquí en España no hay ninguna que te mande al otro barrio y yo de las garrapatas nunca había echado cuentas.
Lo mismo hasta las coleccionas.
Ahora me lo voy a pensar. Oye, Fernando Lamas dice, a mí me picó un pez araña en el dedo, que creo que es ese, el mismo que el tuyo.
Puede ser.
Dice, un pez araña en el dedo pequeño del pie en la playa de Calafel, vi las estrellas de toda la galaxia, y no te lo vas a creer, pero justo al lado, otro, Javier Guerrero, dice, pues a mí un pez araña en la playa de Calafel. Es que es la misma playa.
Madre mía, ¿y no tiene nada que ver uno con el otro?
Y no tiene nada que ver uno con el otro. Y además han salido juntos, que por eso los he leído así.
Pero qué bueno, por favor, que se conozcan, ¿no? Que, sí, que, sí. Que queden un día a tomar un café y que digan que son ponedores.
Eso es, y tienen una anécdota además en conjunto. En el caso de Javier, dice, fue muy doloroso, gracias a los de Cruz Roja, claro. Me llevaron rápidamente al botiquín, y con agua calentita y amoníaco, pues se me fue pasando. ¡Qué rato más malo!
Sí, sí, se pasa francamente mal. Hoy queremos conocer ese bichillo que te picó y que lo pasaste mal o bien, porque nunca se sabe, a uno incluso le puede hacer gracia, porque hay un montón de picaduras que estoy leyendo que le han picado a nuestros ponedores y la verdad que se lo han llegado a pasar bien. Bueno, luego iremos leyendo esos mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde por cierto somos ya 63.710 ponedores en esta red social. Si me sigues, yo aquí lo veo y te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Bueno, son las 4:20, las 3:20 en las Islas Canarias. Seguramente lo hayas oído o visto en las noticias. Desgraciadamente, India es el país más golpeado por el coronavirus ahora mismo y se ha convertido en el epicentro de la pandemia. Es verdad que la situación es cada vez más preocupante, no hay espacio físico para enterrar a los fallecidos, los hospitales están totalmente colapsados y lo peor de todo esto es que India es el mayor fabricante de vacunas del mundo. El pasado fin de semana batían todos los récords, más de 400.000 nuevos positivos en 24 horas y casi 4.000 muertes en un solo día. Es el primer país del mundo que llega a esa cifra, aunque podría haber más casos.
Pues a mí directamente dos trabajadores de dos laboratorios distintos directamente me ofrecieron, antes de la PCR ni nada, comprar por 10 euros más un falso negativo. O sea, hay mucha gente que está cogiendo trenes y aviones estos días con informes falsos negativos de PCR.
Acabas de escuchar a Jaume San Llorente, tiene 44 años, es el fundador de la ONG Sonrisas de Bombay y es uno de los 800 españoles que, según el INE, reside en India. Bueno, pues estos días ha sido testigo directo de la improvisación de piras funerarias en plena calle para quemar los cuerpos de los fallecidos. Algo tremendamente impactante, pero no es el único que está ocurriendo.
Personas muriendo en puertas de los hospitales, haciendo cola, llorando, gritando desesperadas que el médico por favor salga a ver a sus familiares. Cuando sale a ver el familiar muchas veces está ya fallecido, no hay oxígeno, nos estamos asfixiando como país, ¿no? Hace 3 días estuvimos literalmente sin oxígeno en todo el país, o sea, hasta los hospitales estaban impotentes porque ya no podían comprar oxígeno. 3 pacientes por cama, niños en la UBI, la escena es dantesca.
Es verdad que Jaume lleva 17 años viviendo allí, está ayudando a los más desfavorecidos a salir adelante y en este tiempo pues ha visto prácticamente de todo. Pero como él mismo dice, nada parecido a la situación actual.
Yo nunca en 17 años que llevo aquí y he visto 2 o 3 atentados, he visto épocas con muchísima malaria, que yo mismo superé por cierto también, pero como esta, que se pueda calificar de crisis humanitaria, no lo había visto jamás.
Aunque él acaba de regresar a España, antes de volver cogió el COVID allí, todavía no ha estallado la segunda ola, pero los sanitarios del país sospechaban que la cepa india comenzaba a circular. Le pusieron un tratamiento con medicación muy fuerte y apenas pisó los hospitales, y todo esto antes de que el país se quedase sin oxígeno. Es verdad que la India es el cuarto país con más muertes, solo por detrás de Estados Unidos, México y Brasil, y por eso Estados Unidos, Reino Unido o España han anunciado que enviarán material y ayuda para intentar frenar esta segunda ola que nos está dejando imágenes propias de una película de terror.
La realidad supera, sin lugar a dudas, lo que está llegando, yo creo, a España, ¿eh? Yo llevo, pues, no sé, tal vez una semana y media o 2 semanas, no te exagero, en la que cada día, absolutamente cada día, o un miembro del equipo o un amigo me dice que ha perdido a su padre o a su madre por la COVID.
La verdad que no deja de ser sorprendente lo rápido e inesperado que ha sido la explosión de casos en el país asiático y nos preguntamos por qué India ha empeorado tanto en tan poco tiempo. Bueno, pues Jaume nos da una pista. La primera ola, a nivel sanitario, no tuvo nada que ver. El 80% de los infectados fueron asintomáticos.
Y ahora, cuando meses después ya habíamos cantado victoria todos, y me incluyo como residente en la India, y también el gobierno, ¿no?, haciendo mítines políticos con miles y miles de personas agolpadas, festivales religiosos donde se han permitido millones de personas juntas. Cuando ya nadie se esperaba esto, de repente llega esta ola.
Él incluso va más allá. Cree que en el país asiático se han tomado medidas de primer mundo sin serlo.
Es relativo decirle a una persona, estate en casa, cuando esa persona no tiene casa. O la infraestructura en la que vive es una chabola que no puede ni tan solo considerarse casa porque debe compartir el baño con 1,000 personas más cada día. Que es así, pues un 40% de Bombay, por ejemplo, ¿no? Y después hay el otro factor, el de no querer vacunarse por ignorancia, por falta de información.
Hay que fijarse en los datos. De los más de 1.300 millones de personas que viven en India, al menos un 11% tiene una dosis, pero solo el 2% tiene la pauta completa. Y eso teniendo en cuenta que ahora mismo hay dos vacunas en el país, AstraZeneca y Covaxin, una de las vacunas que ha fabricado el país indio. Y claro, ante esta situación, los expertos comienzan a tener cierta preocupación, pero siguen seguros y confiando en las vacunas. Así por lo menos lo expresó en La Linterna Iñaki Comas, investigador del CSIC y experto en mutaciones.
Que una cosa es que lleve dos mutaciones o más que pudieran poner en problemas al sistema inmune durante la infección, y otra cosa es que un sistema inmune de personas vacunadas vayan a estar en problemas. Lo más probable es que la vacuna, que genera una respuesta inmune muy fuerte, mucho más de la que necesitamos en realidad para controlar la infección, aunque pierda un poco de eficacia, va a seguir siendo funcional.
La verdad que en España todos aquellos que vengan de la India están obligados a guardar cuarentena, pero parece que hemos vuelto a llegar tarde, porque ya hay casos de esta cepa en nuestro país. Como dice Comas, solo nos queda confiar en la vacuna y seguir inmunizando, y no olvidarnos de que los países que no tienen tantos recursos también han de vacunar a su población para que no surjan nuevas cepas. Yo creo que ayudar a los que tienen menos recursos, además de ser lo correcto, es nuestro deber. Como también es nuestro deber dar las gracias y los buenos días y la bienvenida a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Manuel Cabrera Franco, Rubén Canteras Pérez y Jaime Herrera Gobantes. Leyendo la cantidad de mensajes que van apareciendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Todo esto, claro, es gente que no está dormida, gente que está haciendo cosas o gente que está tranquilamente en la cama y manda mensajes. Dice Manuel Cabrera Franco, dice: Pulpo, ponedores, a mí me picó un alacrán en la oreja que se me puso la cara más dura que la de Pedro Sánchez. Claro, Manuel, es que un alacrán, menuda picadura, por favor, qué dolor tan intenso, ¿eh?
Claro, eso tiene que doler muchísimo. Uf. Yo alacranes no, pero araña sí me ha picado alguna. Y no es muy agradable tampoco. Jaime Bauzá dice: a mí picar nada, pero morderme una serpiente. Ah, y casi no lo cuento. O sea, que tú imagínate cómo sería el tema. Nos ha escrito desde Mallorca. María Elena dice: pues a mí mosquitos, pulgas, abejas, avispas y una tijereta, que la llamamos cortapichas.
Ah, bueno, bueno, bueno. Pero yo lo de tijereta nunca lo había oído que se llamase así.
No, yo tampoco. El cortapichas sí. Este es el que tiene sí, así como si fuera detrás unas tijeras.
Sí, sí, que se hace la bolita también, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Fernando Carril, a mí no, pero a mi señora le entró hacia el oído un bicho que aquí en Galicia se llama cascuda. Se lo tuvieron que quitar con una pinza larga en el Hospital Universitario de A Coruña. Tú imagínate qué desagradable un bicho en el oído.
Pero qué horror, por favor. O, por ejemplo, María Alfaro, que se sentó en un escalón y dice, pulpo, y una araña me llegó a picar. Claro, es que son situaciones súper cotidianas, pero que si no tienes cuidado o no te das cuenta, pues te puede picar un bicho.
Claro, claro, y duele un montón. Santiago Collado dice que le picó un cactus. Dice, me caí de culo en uno y menudo dolor. Le veo quitándose pinchitos durante todo el día. Ramón Ferri, a mí me picó un alacrán y fui al médico, me pusieron una inyección y la verdad que no tuve ningún problema. Y Mila Camarma dice, pues a mí más que un bicho fue un ave. Me picó una cigüeña y me dejó la cara con dos buenos moratones. Menos mal que estaba mi hermana, porque nadie se lo podía creer. Qué curioso, ¿no?, que te pique una cigüeña.
Es que son situaciones, de verdad, que nos creemos que hemos lanzado una pregunta así un poco como anecdótica, pero no, nos damos cuenta que a un montón de gente pues le ha picado un animalillo. Félix Martín de Diego dice, pulpo, buenas noches, ponedores. El último bicho que me picó fue un toro en Cuéllar, en Segovia. O sea, imagínate qué pedazo de bicho le picó, ¿eh?
Claro, claro, eso es que te pique, pero bien. Tú sabes que a mí me han picado chinches.
Sí, 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 cierto.
En Nueva York.
Cierto.
Tú imagínate qué agradable levantarte por la mañana y ver que tienes todo el cuerpo lleno de... ¿eh? De...
Sí, son como pequeñas quemaduras, ¿verdad?
Sí, además son como... Más que el... como no es como la picadura del mosquito. Esto es como mordisquitos.
Sí.
Y se hincha también, se inflama y es muy desagradable.
Qué situación, por favor.
Chica Palop dice que le picó un tábano y que se desmayó.
Ya.
Es que los tábanos son muy dolorosos.
Es verdad, hay mucha gente que también, que yendo en moto, pues le picó algún bichillo, y que son mensajes que nos estamos encontrando en facebook.com/poniendolascalles. Yo te animo a que nos dejes el tuyo porque lo leeremos antes de las 6 de la mañana. Y te aseguro que en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas rarísimas, ¿eh?
Yo voy a comenzar hablándote de una familia enorme, que tú sabes que a mí este tema de las familias súper grandes me hace mucha gracia. No sé, es que es algo que digo, jolín, tanta gente en una misma casa, como que no termino yo de verlo, ¿no? Logísticamente, me parece complicado. Estos se llaman los Radford, es la familia más numerosa del Reino Unido. Está formada por nada más y nada menos que 30 miembros. Bueno, en nada van a ser 31.
¿Pero qué me dices?
Lo que te estoy contando. Tú imagínate el follón que tienen montado en esa casa. Todo empieza cuando Sue, que ahora tiene 46 años, y Noel, que tiene 50, se casan y deciden comenzar a reproducirse. Porque hay gente que se reproduce un poquito y hay otros que deciden reproducirse a saco. Y ellos pues han optado por la segunda opción.
Correcto.
Y además no dejan de hacerlo. O sea, cogieron carril y no paran.
Vamos a aprovechar que estamos de racha.
Claro, ellos han tenido hijos, han tenido 22, ¿vale?
Madre mía.
Pero luego, claro, la familia se ha ido incrementando porque tienen también nietos. La historia es que de los 22 hijos, el mayor tiene 31 años y el pequeño tan solo uno.
Fíjate.
Imagínate estar 30 años trayendo niños al mundo.
Si vieras tú qué pereza, humera.
Pero no te lo puedes ni imaginar.
Madre mía, por favor. Oye, ¿tú te imaginas lo que puede ser la despensa de esa casa?
Claro, claro. Es que y esas lavadoras, que yo pongo dos al día y somos cuatro en casa.
Es impresionante, de verdad.
Pero esos son lavadoras de industriales, como las de los hoteles, lo que tú tienes en
supuesto.
Tu casa.
Claro, claro.
Pues tú
claro.
Imagínate esos niños llegando con el uniforme sucio del colegio.
El día que haya llovido. Imagínate el día que haya llovido.
Por ejemplo, el día que tienen fútbol.
Uf.
El día que has puesto macarrones con tomate en casa.
Madre mía, y encima que se han ensuciado por lo menos 16 de ellos.
Por favor. Es que es impresionante. Bueno, los que somos padres sabemos y decimos y le contamos a todo el mundo que ser padre es una experiencia maravillosa, que merece la pena vivirla, pero también el ser padre es probablemente el trabajo más agotador que existe. Y no solamente física, sino también psíquica. El otro día yo me reía mucho con un tuit que puso Dani Bordás, que ponía, vamos a ver, los padres quejándose de que no tienen tiempo. Yo tengo dos hijos y todos los días saco 5 minutitos para ir a llorar al baño. Pues es que es así. Estamos todos igual. Si tú llegas a casa y cuando das a las 7 de la tarde, te vas un ratito a llorar y luego lo sigues queriendo.
Ya, sí, también sí. Es verdad.
Si es así.
Es que no queda otra, ¿eh?
O sea, ya,
que...
pero es agotador. Es agotador. Tú terminas muy cansado. Y además es también un trabajo que no solamente no está remunerado, Pulpo, sino que encima te cuesta dinero.
Fíjate, encima.
Tener hijos es carísimo. Los Radford confiesan que sacar adelante a su prole, a sus 22 renacuajos, les ha costado, haciendo así una estimación, más de $1,000,000.
Poco me parece.
Poco me parece, a mí también. Como diría Almeida, poco me parece. En mi casa son solo dos y no sabemos bien qué hacemos con la leche, pero no es posible que solamente nos la bebamos. Yo creo que Emma se baña en leche.
Sí, perfectamente.
Porque no puede ser que yo abra todos los días botellas de litro de leche.
Y eso que nos gusta.
No nos gusta. En mi casa desaparece. Y ya los yogures, pues eso es una parar. Porque tú compras un paquete de 8 el lunes y el martes tienes que volver a ir a comprar.
Hombre, claro. Y eso porque no te das cuenta que a lo mejor comprando 2 paquetes de 8, pues a lo mejor tienes hasta el miércoles.
Pero es que se caducan. Pues tú imagínate todo esto que estamos hablando con 22.
Ya, pues oye, mira. Y también los números que representa todo eso, ¿eh? Imagínate los números y los gastos que tiene que haber ahí, ¿eh?
Madre mía, de todos modos, sus hijos no se han debido asustar de ver a sus padres, porque como te he dicho, ya son abuelos. Han emprendido además un camino similar, al menos los mayores. Los Radford tienen ya 6 nietos y acaban de anunciar que el séptimo viene en camino. Imagina la cena de Navidad, debe ser de todo menos aburrida con 30 personas en casa. A mí me da muchísima pereza todo esto.
Madre mía, por favor.
Bueno, yo te hablo ahora del primer youtuber que me interesa lo que ha hecho, porque yo la verdad que no soy mucho de ver vídeos de estas personas, pero sé reconocer el talento cuando lo hay, y este chico vale un potosí. Se llama Michael Reeves, es programador y ha conseguido que su robot con forma de perro sea capaz de orinar cerveza.
Cerveza.
A mí esto me interesa, porque qué bien, ¿no? Que vaya el perrete ahí por la casa y
que
tú le pones el vaso,
la pierna y
eso
te ponga
es,
una tapita.
Y te pone una caña. Claro, y te pone una caña, no sabemos si doble, pero...
Si con espumita o...
con espumita, si te la tira bien.
Algo caliente, ¿no?
No sabemos si te la tira bien. No, porque le ha puesto un mecanismo para enfriarlo, como lo que tienen los dispensadores de agua.
Te enfría
la cerveza. A mí si no es caliente es que no me gusta la cerveza. Yo como la toman en Irlanda no me va. ¿A ti sí o no?
A mí no, a mí no. Tiene que estar muy fría, muy fría.
Fría. Bueno, pues así sí, que los youtubers inventen cosas útiles nos parece interesante. Todo comenzó cuando la empresa Boston Dynamics lanza al mercado su perro robot. Las críticas no tardaron en llegar porque al parecer la máquina tenía un aspecto muy parecido al de los androides violentos que aparecen en una conocida serie de televisión, creo que se llama Black Mirror, es que yo no la he visto.
Sí, me suena.
Pero
que sí.
Esa serie de televisión es así un poco extraña, con cosas que podrían ocurrir en el futuro, y algunas ya están ocurriendo, sobre todo relacionadas con la electrónica, y entonces utilizaban unos perros androides muy parecidos a los de esta marca. Bueno, para tratar de borrar esa imagen que era mala, la empresa pidió a sus usuarios que idearan nuevos usos para el robot. Gracias a esta iniciativa hemos visto, pues, por ejemplo, algunos que son capaces de aprenderse coreografías.
Claro.
Incluso hay un bar aquí en Sevilla, en nuestro país, que tienen uno de estos perretes y que lo tienen sirviendo cervezas en la terraza, pero sirviéndolas, no dispensándolas. Es decir, ellos llevan encima los perretes, llevan una... ay, madre mía, se me ha ido el santo al cielo.
Tapete, gorro.
Con lo que se sirve. Con lo que se sirve una bandeja, leche. Si es que hay veces que es que son unas horas que se me van.
Claro,
bueno, esto es del COVID, que dice que pierde memoria. Bueno, una bandeja con las cervezas. Bueno, me han tratado de ayudar, ¿eh? Me han dicho plataforma, que también hubiera valido, pero no, necesitábamos
una
algo más pequeño.
Además, de las grandes, de las que están muy clavadas.
Necesitábamos algo más pequeño, también entiéndelos que llevan el mismo horario que yo. Bueno, la historia es que Michael, sin embargo, pensó, hombre, pues en vez de servir la cerveza, qué mejor que la dispense, la lleva en su interior y entonces levanta así la patita y orina cerveza.
Fíjate qué maravilla, ¿eh?
A mí me resulta un poco desagradable, pero la verdad que es útil. ¿A ti no te lo parece?
Sí, sí, hombre, claro, por supuesto, todo lo que sea servir cerveza bien fresquita en cualquier circunstancia nos viene bien, claro.
Bueno, pues vamos, antes de terminar, vamos a hablarte de otro artilugio electrónico. Hoy, por cierto, me lo ha recordado Miguel, que es el día de Star Wars. sí, que tiene su propio día, el 4 de mayo. Bueno, pues yo estoy segura de que a la mayoría de las personas que hemos visto Star Wars alguna vez hemos pensado en tener una espada láser. Hombre, pero, claro, pero no una espada láser de plástico con luz de estas que venden de chichinabo, ¿no? Una de verdad,
la de verdad,
con la que poder luchar. Que suene así. Waspa. ¿Tú te la traerías aquí a Cope, reconocerlo?
Buah, me encantaría.
Ay, te encantan todas estas cosas.
Hombre, claro, yo me compré un día una linterna con un capuchón de estos naranjas y otro amarillo y me creía que era guardia civil de tráfico y me lo pasaba súper bien con eso, claro que sí.
A ti te molan estos asuntos. Bueno, pues parece que nuestros sueños se han cumplido porque desde Disney, que tú sabes que tienen todos los derechos de Star Wars, han confirmado que muy pronto van a poner a la venta una espada láser retráctil, que es muy fiel a la que podemos ver en las películas. Eso sí, no va a ser peligrosa, así que bien, se podrá comprar sin necesidad de tener licencia de armas. Pues a mí me ha cortado el rollo. Yo creía que fuera de verdad.
¿Tú la quieres de las de verdad? De las originales.
Originales. Que hago así.
Sí, sí.
Y acabo con quien sea.
Ay, qué maravilla.
Es que hay gente. Pero sin dolora.
Sí. Bueno, no te vengas arriba, que en cualquier momento me dices que ya que quieres matar a alguien. O sea, que mejor ya déjalo ahí.
No, solo lo hago desaparecer. Voy a mí es que lo de la sangre no me gusta. Pero volatilizar.
Sí, no tengo ningún problema. Sí, mandarlos a otro área, ¿verdad?
A otra galaxia, nunca mejor dicho. Vamos a escuchar a Luis Miguel, a Luismi.
¿Qué le pasa a Luis Miguel ahora?
¿Cómo te gusta a ti este demo?
Me gusta mucho Luis Miguel.
Termino con la música de Luis Miguel porque a raíz de la serie que se ha estrenado sobre el Sol de México, que ya va por la segunda temporada, se ha descubierto que el reencuentro que tuvo con su primogénita solo se produjo tras realizarse una prueba de ADN. Sí. Al parecer, el artista mantuvo con la niña relación hasta que cumplió 6 añitos, pero después se desatendió completamente de ella y no volvieron a verse hasta que la cría cumplió los 18 años y reclamó una prueba de paternidad. Yo no sé si tú lo sabías, pero es que Luis Miguel ha tenido una relación muy extraña con todos sus hijos y tiene varios.
Con todas las personas. Luis Miguel ha sido un tío muy problemático con toda la gente que le ha rodeado para trabajar, sí, para desarrollarse profesionalmente. Ha acabado mal con todos los productores.
Ya, que es complicado. Bueno, pues con los hijos también. Y esto, que era una historia que, bueno, pues estaba ahí como pendiente, se ha sabido ahora con la serie que se ha estrenado, un poco la relación que ha tenido con todas sus criaturas. Yo no sé esta manía también que tienen algunos artistas de tener descendencia e ignorarla completamente. Sí, como estamos diciendo, con lo bonito que es ser padre.
Es verdad, ¿para qué tienen tanta descendencia si luego no vas a tener relación con ellos? La verdad que no lo podemos entender, pero oye, reconocemos...
Cosas que pasan.
Claro, lo grande que es Luis Miguel. Mira, como en artista. España hubo una época, en los 90 sobre todo,
sí,
cuando empezó a hacer los boleros, que la gente como que le daba un poco de yuyu decir que te gustaba Luis Miguel porque era demasiado romanticón. Pero en la realidad, tú comprabas los discos y te sabías sus canciones.
Es para mí me parece un artistazo y la voz que tiene es preciosa.
La verdad que sí. Y por eso ha sido en varias temporadas Artista de la Semana en Poniendo las Calles. Son las 4:42, las 3:42 en Canarias. Me encantaría que cogieras el teléfono y que marcases el teléfono directo del estudio, el 950-6006, y que nos contases cómo estás poniendo tú las calles. Venga, te doy un minutillo para que me llames y te podamos conocer.
Que te obliga a ser un santo. Solo hay una. Solo hay una, o tú o ninguna. Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día, su mirada mi camino y su vida ya mi vida. O tú o ninguna, no tengo salida.
Recuerda que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo voy a ver, entonces podré mencionarte, podré dar tu nombre en la radio, saludarte y darte las gracias por formar parte de nuestra audiencia. En facebook.com/poniendolascalles, y oye, si no tienes Facebook no pasa nada, aquí el programa continúa. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006, ahí está Jorge, un ponedor que creo que está en ruta. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, bueno, buenas noches.
Ay, qué barbaridad. Pues, ¿Por qué buenas noches? ¿Te acabas de despertar?
Bueno, llevo ya en la carretera desde... yo salgo de Albacete.
Ajá.
Y si salgo a las 3 en la carretera, a las 8 llego a Cáceres.
Ajá,
Yo soy topógrafo.
Ajá, ¡Anda, qué bueno!
Entonces yo hago las calles.
Ah, claro, es verdad. Tú te dedicas a poder poner las calles. Vaya profesión. ¿Llevas muchos años ejerciendo?
Llevo ya 25 años.
Uh-huh.
Entonces estuve 22 años haciendo en Albacete en concreto, prácticamente los últimos barrios los hacía yo.
Uh-huh. Oye, ¿y qué haces? Que primero estudias, me imagino, los terrenos ya, y luego a partir de ahí te pones a un poco a pensar qué se pueden hacer, o ya es lo que está directamente claro, marcado en papeles.
No, lleva mucho, eso lleva algunas veces años. Se hace primero, se hace para las expropiaciones, porque como lo que pertenece a las calles hay que quitárselo a los vecinos, se coge una zona, entonces se mide todo, se valora, y eso puede llevar 5 o 6 años.
Fíjate.
Y entonces a nosotros ya nos llaman cuando hay que entrar las máquinas. Entonces marcamos por dónde van las calles y luego todos los niveles, saneamientos. Vamos, es entretenido.
Ya me imagino. Dicen que lo mejor que le puede pasar a alguien que tenga algo de terreno es que se lo lleguen a expropiar, ¿no? Porque normalmente se suele pagar bien.
Bueno, depende para lo que sea. Como se expropie para una carretera, entonces mal.
Ah, o sea,
si la expropiación es para España, como yo digo, una carretera, algo que sea, entonces pagan al suelo. Otra cosa es que lo haga un urbanizador.
Sí.
Entonces el urbanizador paga mucho. Es lo mejor que le podría tocar a uno.
Ah, claro, o sea que si lo pide el propio Estado, te paga un poquito, pero si es alguien a nivel privado, te va a pagar bastante más, ¿no?
Si es a nivel privado, pagan, cuando ha sido la época buena, pagaban dinerales, pero barbaridades.
¡Qué barbaridad!
Por tener un terreno.
¿Tú estás trabajando a nivel privado o a nivel estatal?
No, privado. Somos tres hermanos, topógrafos. El jefe es el mayor. Y entonces, cada día salimos cada uno. Yo hoy estoy en Cáceres, el hermano mayor se va a Zaragoza.
Sí.
Y el pequeño, pues hoy no sé dónde le ha tocado. Yo mañana voy a Ciudad Real.
Ajá.
Entonces, donde toca ahora en Cáceres son subestaciones eléctricas, que hacen muchos huertos solares.
Sí, sí, verdad.
Con las energías renovables. Ahora, vamos, hay muchísimo trabajo.
Uh-huh. Y escúchame, ¿a qué te tienes que enfrentar ahora en cuanto empieces a trabajar? ¿Qué es lo que te toca ver o valorar?
Ahora, yo allí son cimentaciones. Las subestaciones eléctricas tienen muchísimas columnas.
Uh-huh.
Entonces, hay que ser muy precisos. Tenemos del orden de 2-3 milímetros, tenemos que afinar.
Uh-huh. Entonces, dicen que para eso hay que tener muy buen ojo, ¿no? Para que puedas delimitar muy bien y no equivocarte.
Llevamos buenos aparatos. Ahora ya cada vez hay mejores aparatos. Entonces, llevamos estaciones robotizadas. Antiguamente iba uno en el aparato y otro con una mira. Ahora se deja el aparato y él va solo. Él nos va llevando con láser.
Sí, sí, eso lo he visto. Que muchas veces uno se pone así como a 1 kilómetro o a 600 metros y el otro va con con un pilotito o algo así que va mirando y van tomando medidas,
prisma,
¿no?
Es un espejo. Bueno, pues ahora el aparato se queda solo y el que lleva el prisma lleva los mandos en él. Entonces va robotizada, entonces se quitan muchos errores.
Ya me imagino.
Los drones, ahora medimos muchísimo con dron.
¡Jolín!
También.
¡Jolín!
Y estarás adelanta mucho tiempo.
Eso te iba a decir, que estarás que ni te lo crees, ¿no? ¿Cómo va avanzando tu propia profesión?
Pues va vertiginosa. Hay ya GPS, o sea, depende de dónde estamos, si utiliza un aparato u otro.
Ya me imagino.
Entonces,
pues Jorge, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh?
Pues nada, yo encantado, que vamos, me lo paso genial, los viajes, que son largos y los hacéis cortos. Porque,
qué bien.
Como nada, esto de que uno sale, estar 2 horas, vamos.
Pasan volando, ¿no?
De maravilla.
Qué bien. Jorge, da un recuerdo a tus hermanos que se dedican a lo mismo que tú, que sois topógrafos y que os agradecemos un montón a lo que os dedicáis. Que cuídate mucho.
Mañana se lo digo. Mañana les digo que salió en la radio.
Muy bien. Cuídate, pues Jorge. Nada. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por todo.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Son las 4:48, 3:48 en Canarias. Mientras unos duermen, otros están poniendo las calles. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España.
Y por eso este martes toda España seguirá el minuto a minuto de las elecciones más decisivas de la historia de Madrid.
Las vidas de los madrileños eran la gasolina política que necesitábamos.
Ninguna amenaza logrará que deje de latir nuestro corazón de izquierdas.
La izquierda caviar, ¿dónde está? ¡En Galapagar! ¡Está en Galapagar! ¡Os han traicionado!
¿Pactará el PP con Vox para gobernar en la comunidad?
¿Sufrirá el PSOE el sorpaso de Más Madrid?
¿Cuál será el futuro político de Pablo Iglesias si Podemos no consigue representación en la Asamblea?
Este martes vive la noche electoral más emocionante con Carlos Herrera y Ángel Expósito desde la Puerta del Sol.
De lo que pase esta noche, seguramente habrá muchas más consecuencias políticas.
Me encuentro en la Puerta del Sol.
Hay una calma tensa,
desde
pero...
Desde las 7 de la tarde en COPE, Carlos Herrera y Ángel Expósito recorren las sedes de los partidos, el centro de datos, los colegios electorales y las calles de Madrid. El minuto a minuto con la mejor información y el mejor análisis de una cita electoral histórica.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Pulpo, ¿qué pasa? Soy Javi, el Arrebato. Que nada, un saludo a toda la peña. Un abrazo fuerte.
A toda la peña que está poniendo las calles y levantando España, Francisco Serván Solís, Antonio Madroñal y Antonio Rodríguez, bienvenidos y gracias.
Ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa, aunque me duela más que a ti. Canija, yo no te merezco, que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena?
Gracias Pedro Celdrán, gracias Antonio Muñiz, Centella, aquí cada uno sumando para este programa de radio, donde vea, hoy estamos hablando de las picaduras que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida en cualquier circunstancia. Hay un montón de mensajes,
Hay cosas peligrosas, que dan un poco de mal rollo, porque creíamos que iba a ser todo mosquitos y demás, pero
no.
María
no.
Luis Alonso dice, una araña asiática, trabajando con la mercancía de unos grandes almacenes, 3 meses de baja estuve, con curas diarias y una necrosis que casi me llega al hueso. Me tienen que amputar la pierna, tú imagínate.
Por favor, qué situación.
El pollo que se te puede montar. Juan José dice que a él le picó un alacrán vendimiando, que es un dolor muy fuerte, que por suerte pues no son mortales en la península, y en unas horas pues tuvo el pinchazo y luego pasó el susto. Bueno. Javier Cubel cuenta que a él le ha acribillado la mosca negra y el mosquito tigre. Dice, cada vez que voy a pescar al Ebro en la temporada de verano, es una barbaridad los bultos que te hacen los mosquitos desde Zaragoza. Y Rosalicia cuenta, pues a mí bachacos por las piernas. Dice, me tuve que meter bajo el chorro de agua para poder quitármelos de encima. Los bachacos, nos cuenta, es familia de las hormigas, como las hormigas culonas.
Sí, perfectamente.
Y dice, por cierto, que están riquísimas. Dice, se comen en gran parte de los Andes venezolanos y también en Colombia. Pero tú imagínatelas por todas las piernas, esas hormigas.
Es tremendo. Son historias que vamos conociendo porque los ponedores nos van dejando mensajes en nuestro Facebook y nosotros encantado de leerlos y encantado de mencionar uno a uno a los ponedores que nos van siguiendo. Un abrazo bien fuerte a todos y me encanta además cuando os presentáis, como Roberto, que nos cuenta que va andando camino a su trabajo y que saluda a todas esas personas que andan poniendo las calles. Roberto, muchísimas gracias por tu mensaje. Mira, yo creo que seguro que la historia de Emilio te resulta familiar. Resulta que este hombre se ha pasado un año entero ingresado en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes por coronavirus, la mayor parte del tiempo en la UCI, y durante todo este tiempo no se separó de su querida radio. Y no dejó de escuchar esta casa, la cadena COPE. Bueno, pues Emilio continuaba débil, pero después de 400 días, por fin se puede ir a su casa.
Se ha hecho muy largo. Esta estancia en el hospital ha durado más que la mili, y no es mentira. La mili fueron un poquito menos de 13 meses. Esta estancia ha sido un poquito más de 13 meses.
de nuevo en casa. La recuperación de Emilio no ha acabado, ni mucho menos. Está en la segunda fase, donde tiene que sobreponerse a las secuelas físicas y psicológicas. Y esto es algo a lo que se enfrentan otras muchas personas que, como Emilio, han pasado una larga temporada en la UCI. Fíjate, según los datos, más de la mitad de los pacientes ingresados en cuidados intensivos se representan estos síntomas post-COVID. Y por eso son cada vez más los hospitales que ponen en marcha las unidades post-COVID. Eva Mateo es la jefa de sección de UCI de anestesia del Hospital General Universitario de Valencia y también es la responsable de la unidad síndrome post-UCI que se ha instalado en este hospital. Y atención, ponedor, porque así explicaba perfectamente en qué consiste todo este síndrome.
Bueno, ya por el hecho de estar en una UCI, bien sea por COVID o por otro motivo, eso causa una serie de consecuencias físicas, y no solo físicas, sino mentales, psicológicas, nutricionales, que conforman lo que llamamos el síndrome post-UCI, y que ahora con los pacientes COVID, que han sido pacientes graves en general, estamos viendo con más importancia o más incidencia.
Es que las secuelas más importantes y las más visibles son las físicas, pero no hay que olvidarse de las psicológicas. Y dentro de estas secuelas, ¿qué es lo que más destaca? ¿Qué es lo que más sabemos?
Bueno, estamos viendo un poquitín de todo. En nuestra UCI de anestesia, desde el primer día que ingresaron los COVID, el servicio de rehabilitación estuvo encima de ellos y, por tanto, las consecuencias físicas quizás las estemos viendo un poquitín menos. También estamos muy encima de todas las cuestiones nutricionales, estando muy atentos en que los pacientes estén muy bien nutridos. Pero indudablemente hay una carga psicológica que la vemos, con ansiedad, depresión y síndrome de estrés postraumático, como los que vienen de una guerra. Y también vemos dolor, consecuencias de dolor. Es decir, es un síndrome complejo, muy amplio, y que pues el COVID estamos aún aprendiendo muchas cosas y estamos viéndolo.
Yo me sigo preguntando por qué surgen todas estas secuelas psicológicas.
Intervienen muchos factores, desde la propia sensación de gravedad de la enfermedad. Los pacientes no están en coma durante toda su estancia, no saldrían nunca. Pero la sensación de gravedad, por otro lado, el COVID tiene unas características además especiales, sobre todo los que estuvieron ingresados durante la primera oleada. Eran pacientes que no sabían qué iba a pasar con ellos, no lo sabíamos un poco nadie. Y además han estado un poquitín más solos de lo habitual. Nuestra UCI de habitual tiene las puertas abiertas a las familias, que entran y salen prácticamente cuando quieren. Y ahora con el COVID hemos tenido que cerrar un poco el acceso a las familias, con lo cual la soledad, el miedo a algo desconocido contribuye a todo el que se generen todos estos síntomas psicológicos y psiquiátricos, por supuesto.
Y es que el problema es que no solo surgen secuelas psicológicas por la situación, por estar ingresado o por la soledad, también porque el coronavirus provoca problemas neurológicos que no son los únicos.
También los hay, estamos viendo efectos en todos los sistemas y se define como el síndrome post-COVID en todos los órganos neurológicos, a nivel de terminaciones nerviosas, de tacto, de dolor. Estamos viendo síntomas cardiológicos, respiratorios, de todo tipo.
Sí. Por eso estas nuevas zonas, estas nuevas unidades post-COVID son tan necesarias ahora. Pero claro, esto puede hacer que sobre todo las UCIs, que con todo lo que se está aprendiendo, pues sean diferentes a cómo las estamos conociendo.
Hombre, el COVID ha sido una revolución. El COVID ha hecho que nosotros duplicáramos el número de camas y que creáramos 3 UCIs más de la UCI inicial. El hospital también ha sido, a nivel de gestión de camas, de gestión de enfermos, de contacto con las familias. Hemos tenido que comunicarnos por teléfono con las familias. Eso no se tiene en cuenta. Gracias a Dios que tenemos los teléfonos y que los pacientes han tenido también teléfonos para poder estar en contacto con las familias, pero ha cambiado en muchísimas cosas. También nos ha enseñado muchas cosas, ¿eh? Que es la colaboración entre todos nosotros que de verdad ha hecho que podamos tirar todo esto adelante.
Qué importante el trabajo de los profesionales sanitarios y la creación de nuevos espacios que ayudan a esas personas que peor lo han pasado con el coronavirus, y yo creo que merecen perfectamente volver a recuperar su vida. Nos acordamos de toda la gente que ha estado en esas situaciones. Y recuerda que si llevas un rato con nosotros, este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te invito a que te quedes para nuestra segunda hora, que comienza enseguida. Tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zavalla, pero que sepas que en nuestra segunda hora vamos a hablar de cómo acabar con la avispa asiática de forma natural. Hoy además estamos hablando de esas picaduras que nos han producido algún que otro bichillo. Te leemos en Facebook.